Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Vamos con el grueso de la jornada 34 que se disputa mañana. Para el jueves nos quedan el Real Sociedad Getafe y el Granada Levante. Empezamos por los tres aspirantes al título. El Barça juega a las 8 de la tarde en Riazor. Depor Barça. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Y qué novedades presenta ese partido?
Pues el Barça viaja este miércoles a partir de las 10:30 de la mañana. Piqué es baja por sanción, así que Bartra jugará en lugar de Piqué. Luis Enrique no cuenta con él, pero le va a poner porque no está ni Piqué, ni Mathieu, ni Vermaelen. Es el último central para Luis Enrique, pero va a jugar mañana como título. Rafinha tiene el alta médica, como decíamos ayer. La duda es ver si supera o no la gastritis Turán. No habrá muchos cambios, salvo el de Bartra o la vuelta de Alves, o colocar a Sergi Roberto en el centro del campo en lugar de Rakitic, por ejemplo, o de Sergio Busquets. Y en el Depor, baja de Lopo, sancionado, y Luis Alberto y son alta Fede Cartavia y Jonathan Rodríguez.
Son las novedades del Depor Barça. Mañana nos lo cuenta desde Riazor Manuel Oliveros. Hasta mañana, Oli.
Hasta mañana.
A las 9:45 de la noche, San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Vaya partidazo. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, yo soy, buenas noches.
¿Cómo está el bocho?
Bueno, pues muy animado. Ya se ha superado la depresión por la eliminación europea. En Málaga se consiguió un triunfo importante y de oficio. Y ahora, bueno, pues se quiere rematar la temporada cumpliendo el primer objetivo, que es regresar a Europa, y al poder ser sin jugar previas, esto es alcanzando la quinta posición, y quién sabe, en función sobre todo de los resultados de esta jornada, si se puede aspirar a algo más y mirar a esa cuarta plaza que ostenta el Villarreal, con 6 puntos, que son 7 por la diferencia de goles favorable al conjunto de Marcelino. En lo deportivo, lo más destacado en el bando rojiblanco es el regreso de Williams. Además, el Ustono también figura en una convocatoria de la que se han caído Eraso e Ibai, y en cuanto al once, pues Valverde puede introducir hasta 4 cambios respecto al equipo que ganó en Málaga el domingo, con la inclusión de jugadores como De Marcos, Echeita, Beñato, Suseta.
Y en Bilbao ya está el Atlético de Madrid, y con el Atlético de Madrid, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy bien, porque además hemos llegado a las 8:30 y ¿sabes qué temperatura hacía en Bilbao a esa hora?
No, desconozco.
22 grados, noche, increíble, sí, de pues... verdad, porque además estaba como lloviendo, había chirimiri y tal, pero chocaba esa lluvia que quería refrescar el ambiente con los 22 grados de temperatura, por supuesto concentrados ya desde hace rato los jugadores del Atlético de Madrid, que mañana presentan la baja de Gavi, aunque Gavi ha venido con la expedición, pues nos sorprendió, digo, a ver si han recurrido la tarjeta y se la van a quitar mañana por la mañana. No, viene para hacer grupo, viene para acompañar a sus compañeros. Thiago y Jiménez se han quedado en Madrid porque aunque están entrenando no tienen el alta médica, y vuelve Felipe después de cumplir un partido de sanción. Lo normal, lo natural, es que Augusto haga de Gavi mañana en San Mamés, y el resto del equipo, el equipo médico habitual, con Griezmann, Torres y Carrasco en la punta del ataque.
Pues no cabe duda de que el de mañana va a ser un partido muy especial para Raúl García. Jugó en el Calderón en la primera vuelta con un homenaje muy emotivo, y mañana recibe junto a Osasuna a uno de los equipos de su vida. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, ahora en casa tranquilo.
Estáis tranquilos y contentos ya, ¿no? Habéis superado la eliminación de la Europa League, porque si había alguien confiado en darle la vuelta a esa eliminatoria, eras tú, ¿eh?
Sí, tenía... Bueno, yo creo que se vio en el partido, ¿no? Que lo que decía era por algo. Al final, eliminación de detalles, más que todo. Creo que hicimos todo lo que había que hacer para pasar, pero bueno, el fútbol a veces no... Con todo lo que pones no es necesario.
El gol y la victoria del domingo en Málaga os redime también de los males, ¿no? Recuperasteis bien, ¿eh?, en apenas 48 horas, ¿eh?
No había otra forma. Había que cambiar de... pasar de página, pensar en la liga, que es lo que nos está dando también muchas alegrías, pero bueno, sinceramente no fue fácil, ¿no? Al final son pocas horas de recuperación, pero bueno, al final el equipo demuestra que tiene ambición y que quiere estar ahí arriba.
Y en estas, el Athletic defiende su quinto puesto, magnífico quinto puesto, ante un Atlético de Madrid que se juega la Liga. Y ahí te quiero ver.
Sí, ahí estaremos. Sí, bueno, la verdad que es un partido bonito, ¿no? Los dos equipos nos estamos jugando mucho, el Atlético de Madrid ha estado esperando, entre comillas, esta oportunidad para acercarse al Barça, y bueno, ellos quieren sacar la Liga adelante.
¿Anda que si el Atleti no gana la Liga por dejarse algún punto en San Mamés?
Bueno, es una opción que puede pasar, pero si están ahí es porque llevan toda la temporada haciendo las cosas bien, ¿no? Al final, como digo, si pierden este partido es porque no han merecido ganar, y bueno, ojalá sea así y al final acaben ganando la Liga.
Tú has sido, excepto campeón de Europa, que casi lo fuiste, has sido campeón de todo con el Atlético. Has sido capitán del equipo, y en la primera vuelta el recibimiento que le tributaron en el Calderón fue inolvidable. ¿Es posible abstraerse de todo eso para jugar contra el Atlético de Madrid?
Bueno, pregúntales a ellos, ya ves lo que te contestan sobre eso. Al final, no sé, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Yo siempre voy a estar agradecido a todo lo que he vivido allí, a todo lo que me han dado tanto compañeros como el club y la afición, pero bueno, si he sido tan querido es por lo competitivo que soy, ¿no? Por la forma que tengo de ser y evidentemente el miércoles quiero ganar.
¿Competitivo dentro de los terrenos y fuera también o no?
No, fuera no. O sea, hay un cambio bastante, bastante drástico en ese sentido.
¿Y de dónde sale esa vena entonces?
Pues no sé, quizá de los valores que me han inculcado desde pequeño, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, quizá por ahí viene el tema de la competencia también.
¿Pero eso en casa o en Tajonar?
En todos los sitios. He tenido suerte de tener unos padres y una hermana que me han inculcado eso y aparte de luego ir a un club en el que también me enseñaron mucho, tanto futbolísticamente como persona, ¿no? Al final si soy así también es por culpa de todos los años que pasé en Pamplona.
¿Y es posible abstraer todo eso que sacas del terreno de juego en tu vida personal?
Bueno, difícil. Al final tienes que adaptarte a esto. El mundo del fútbol tiene cosas para mí malas que son, pues eso, ¿no? El tema de la pérdida de intimidad, el tema de sentirte siempre observado, pero te tienes que hacer a esto. O sea, al final no hay forma de cambiarlo, ¿no? Te tienes que adaptar a lo que te exige e intentar, como dices, abstraerte un poco de esas cosas.
Por ejemplo, una curiosidad. Tú vas por la calle y te cruzas con un árbitro al que conoces y antes de saludarle, ¿le protestas o no?
Bueno, primero saludo por respeto. Y luego seguro que tengo alguna que me acuerdo que le tengo que decir. Pero no, siempre. Cualquier jugador, cualquier árbitro, cualquier persona creo que es... Creo que por lo menos hay que respetar y saludar, ¿no?
Oye, fíjate que hace poco más de un mes hablábamos con Arisa Duriz y le decíamos, cuando te ves en la tele, ¿qué piensas? Sobre todo cuando hacen esos seguimientos, esas cámaras y vemos cosas que habitualmente no se ven en un campo de fútbol, que a vosotros tiene que jorobar un montón, pero cuando tú te ves, dices, ostras.
No, a mí no me gusta nada.
Me imagino.
Pero bueno, creo que hay un límite, y yo creo que ese límite no lo paso nunca. O sea, nunca se me va a ocurrir hacer una agresión, equivocarme con un árbitro, no sé. Lógicamente me gustaría ser mucho más pausado en ese sentido con los árbitros, pero bueno, como te digo, creo que les respeto mucho y ellos lo saben.
Pero dar el coñazo al contrario, al rival, sí, eso sí te gusta. Como Aritz.
Si me dejan tranquilo, no. Si me dejan tranquilo, no hay problema.
Bah, si le dejan tranquilo, eres tú el que no les dejas a ellos. Anda ya. Tomás, has visto. Encima, ¿eh?
Encima. Oye, ¿pero a quién te ha gustado más excitar? Me lo imagino, pero dímelo tú.
Bueno, todos los equipos tienen algún puntillo para buscar las cosquillas, pero bueno.
¿Uno?
Sí, verdad. No te diría uno en concreto. La verdad que no te diría uno en concreto.
Hombre, te digo yo. Xavi Alonso de Madrid, por ejemplo, bueno, ahí estuvo bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero eso se queda siempre en el campo, como digo. Son rivalidades que también, pues al final, con partidos como son los derbis, con todo lo que conlleva, pues al final quizá es un poco más, pero no tiene nada que ver, vamos. No, ya digo que no es una cosa que luego se quede fuera.
Oye, una pregunta original. Si marcas, ¿qué marcarás? ¿Festejarás?
No, pero ya lo he dicho muchas veces, es por un tema de respeto. Lógicamente, la mejor manera de respetar a un equipo que te ha enseñado a competir como compito es intentando ganar y marcar, ¿no? Pero bueno, es un gesto más para todo el agradecimiento a toda la gente, lo que me ha demostrado durante muchos años allí.
Oye, Raúl, tú que eres jugador, y te lo pregunto como jugador de fútbol y no como rival, para que no estemos buscando el titular de a ver qué dices tú del Barça. Te lo pregunto como un equipo genérico. ¿Cómo explicas que un equipo se pueda caer de la forma que se ha caído el Barça? No sé si a ti te ha pasado alguna vez en algún equipo.
Bueno, es que, no sé, muchas veces no... Siempre achacamos todo al tema físico, ¿no? Cuando los resultados no vienen, es más, a nosotros hasta hace una semana hablaban del tema físico. Yo creo que va todo un poco en la cabeza también. Cuando las cosas no van bien es complicado para todo el mundo. Sí que es verdad que es un equipo que está acostumbrado a pelear por todo esto. Pero bueno, no soy yo quien puede decir el cuál es el motivo, ¿no? Sí que se puede sumar el tema de la preparación a todo lo demás, pero bueno, creo que es un poco osado decir dónde creo que está el problema.
Pero, por ejemplo, las experiencias que has tenido tú, no sé qué, pierdes un partido de una forma inesperada, pues en el caso del Barça con el Real Madrid, bueno, pues no pasa nada, la distancia es amplia, bueno, es un accidente, en la última media hora ha salido mal. Pero claro, juegas el siguiente y pierdes. Y eso mentalmente te puede, sobre todo en futbolistas de la clase de las que tiene el Barça, ¿te puede llegar a castigar tanto de meterte en una burbuja y no saber cómo salir?
Yo creo que sí. Al final, sobre todo equipos que están acostumbrados a ganar siempre, cuando cuando las cosas se tuercen no es fácil, ¿no? Pero no solo a estos equipos, a cualquiera. Nosotros, si por ejemplo el otro día hay que darle mérito a la victoria en Málaga, también es por eso, ¿no? Por venir de una derrota, que es un palo, entre comillas, anímicamente. No sé, creo que es bastante entendible que le pueda pasar al Barça eso.
¿A quién ves favorito para la Liga ahora mismo?
Bueno, creo que gana el Atlético de Madrid, eso lo tengo claro. Luego ya, si esperemos que con 12 puntos les valga para pasar de campeón. Bueno.
¡Difícil!
Vamos a ver.
Y lo mismo pasará con la Champions.
Sí. Pero bueno, soy de los que piensa que el fútbol siempre te dé una, ¿no? Te dé una y pues, ojalá puedan llegar a la final de Champions, poder ganarla y me alegraría como si estuviese con ellos.
Oye, lo de Lisboa es imposible olvidarlo, ¿no?
No, es fútbol. Al final hay que darse cuenta de lo importante de la vida, ¿no? Lógicamente es un recuerdo, entre comillas, malo porque pierdes, pero hay que sacar lo positivo de todo aquello. Lógicamente cuando ganas todo es muy bonito, pero también en mi persona, yo cuando más he aprendido es cuando han venido los palos. Pero bueno, como te digo, hay que valorar lo que es el fútbol, que es nuestro trabajo, pero la vida hay cosas mucho más importantes.
Por ejemplo, aquella experiencia, ¿tú crees que ha servido para afrontar los siguientes retos? Y, por ejemplo, ¿viste el partido contra la eliminatoria contra el Barça? ¿Crees que este Atlético de Madrid está más preparado que aquel para ser campeón?
Sí, sin duda. No por el equipo o por jugadores que haya, sino pues porque al final esas experiencias te van dando pozo, ¿no? Al final, el otro día yo cuando decía que la eliminación de Europa nos iba a fortalecer como grupo, es así. Al final son experiencias que vas viviendo y que pues aprendes y que quizá en una misma situación lo haces de otra manera.
Oye, ¿has visto lo que ha pasado en la cabeza de la clasificación y cómo se ha comprimido todo ahora? Vosotros estáis a 6 puntos del Villarreal y el golaveras es a favor del equipo de Marcelino, que visita el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Se sueña con la Champions?
Bueno, lo tienes fácil para ver, en el sentido de que hace 3 semanas fíjate cómo está el Barcelona. Pero bueno, somos conscientes de que es complicado, ¿no? Aquí en el Villarreal está haciendo un buen año. Nosotros, pues quizá ha habido algún partido que se nos ha escapado algunos puntos importantes, pero bueno, intentamos, somos un equipo que quedan 5 partidos y la idea es ganar los 5.
Te preguntan 2 personas más. Antoñito, a ver.
Raulito, fenómeno, ¿cómo estás?
Muy buena.
¿Qué pasa, mi niño? Me alegro muchísimo, y tú lo sabes, que los que hemos estado contigo ahí los últimos años viajando en cada momento, en cada tal, nos alegramos mucho de lo que te está pasando porque te lo mereces como persona y como futbolista. Ahora bien, ¿no te da pena, macho, que tus hermanos, Gaby y compañía, estén acojonados por lo que vayas a hacer tú en el partido? ¿No te da pena que el foco de problema seas tú, macho, para este Atleti?
No, al final, como hoy me decía, ¿no? Basta que... No, yo sé, sino otras personas. Basta que marques un gol para que el Atlético Madrid pierda la Liga. Y no creo que sea así. Al final, esto, si están ahí es por méritos propios, porque llevan un año excepcional. Pero bueno, al final hay que competir, y ellos saben que la mejor manera de respetarles es que compitan más.
Oye, sabes que a balón parado el equipo no está como cuando tú estabas. No es porque tú hayas metido tantos goles a balón parado, pero joder, se nota, ¿eh? Son puros datos, estadística, lo comentábamos el otro día, pero esa fuerza que tenía el equipo de hacer tantos goles a balón parado, se nota mucho cuando ya no está Raulito, ¿eh?
Ah, bueno, yo creo que el tema de balón parado también son rachas, ¿no? Sí que es verdad que el equipo, pues de un año a otro tiene que ir cambiando, mejorando en cosas, empeorando en otras, pero bueno, al final, afortunadamente no le está haciendo falta el balón parado, ¿no? La verdad que están consiguiendo las cosas que se están proponiendo, y bueno, si encima ya balón parado lo hiciese perfecto, pues ya no sé cómo se podría ganar.
Y José Ángel Peña, José Ángel, tu turno.
Muy buenas noches, Raúl.
Hola, buenas.
Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Tú realmente pensabas que te ibas a meter en el bolsillo tan rápido a la afición de Samamés, en unos pocos meses pasar del enemigo público número uno dentro del terreno de juego en esos enfrentamientos Atlético Madrid a ser una de las grandes esperanzas, por ejemo, en un partido como el del miércoles?
Yo lo que confío es en el trabajo del día a día, que es lo que me ha llevado durante muchos años a conseguir todo lo que me he propuesto, y bueno, al final ese tipo de cosas, lo único que esperas es que la gente te entienda como jugador, que vea cómo trabajas y cómo respetas al club, y a partir de ahí cada uno, siempre lo he dicho, la afición puede opinar lo que quiera. Yo nunca me he sentido, no mal, porque lógicamente no a nadie le gusta que le piten, pero nunca he dicho que no lo entienda, ¿no? Al final la afición no puede hacer lo que quiera, y el jugador lo que tiene que hacer es trabajar y demostrar que es la misma, ¿no?
Y por cierto, en esas batallas que mantienes en cada partido, muchas se recuerdan, como digo, contra el Athletic. ¿Cómo es ese primer encuentro en el vestuario con un nuevo compañero con el que te las has tenido tiesas? Yo qué sé, por ejemplo, con Itu, con Gurpegi, ¿se dice algo, se comenta algo de lo que ha quedado atrás o no?
No, hombre, lo normal de todo esto, que en el mundo del fútbol la gente... Digo lo normal porque siempre hay excepciones, como en todos los lados, pero lo normal es que la gente sea gente normal, que sepa de qué va esto, y en el primer momento lo primero es cachondeo lo que hay. O sea, no es un tema que se guarde la gente, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando tú compites y haces todo lo que tienes que hacer, cuando se acaba el partido se acaba, y por eso cuando llegué aquí, bueno, el recibimiento fue inmejorable.
Tomás, nos falta la pregunta más importante, la temporada del Ardoy.
Amigo. ¿Cómo está la cosa?
Ay, ha faltado ahí un empujoncín, sí.
No, han hecho buen año.
Buena temporada.
Tampoco pidamos más, ¿eh?
Ha hecho sexto. Bueno, yo creo que se quedará ahí más o menos sexto en el grupo de Navarro de la tercera división. Pero vamos, el próximo año con un empujoncito se mete a la fase de ascenso, ¿eh? Que sería un logro para el club. Estás pendiente de ello, claro, estaría bueno.
Sí, tengo muchos amigos ahí. Bueno, está también el máximo goleador intentando quedarse el máximo goleador de la categoría. Pero bueno, están ahí peleando. La verdad que tampoco se le puede pedir que se meta más arriba, porque bastante buen año.
Joseba, ¿una última puedo?
Sí, claro.
Mira, Raulito, una curiosidad que tengo. Cuando tus compañeros del Atlético de Bilbao ahora te preguntan, y te habrán preguntado ya, ¿cómo se le puede meter mano a este Atlético Madrid? ¿Tú qué le dices, macho?
Bueno, esos son secretos. Secretos que...
¿se lo vas a contar todo?
Solo tienen que saber ellos. Solo ellos, que si no...
No le cuentes todo, Raulito.
No, lógicamente, yo son muchos años con ellos y hay cosas que... Pues quizás desde dentro se ven de una manera que desde fuera no lo ves, ¿no? Pero bueno... Al final, si esto fuese tan fácil como saber solo las debilidades y ganar, sería un chello.
En cualquier caso, yo no creo que se las comente a sus compañeros, Antoñito.
No.
Yo creo que se las guarda.
Oye, se lo guarda para él. Oye, ¿y Aduriz cómo está?
Bien, ahí está. A ver, parece que ha sido menos de lo que parecía. Y bueno, ojalá cuanto antes pueda estar mejor, ¿no? Para nosotros es un jugador muy importante y pues, ojalá. Lo que decía, que cuanto antes pueda estar, mucho mejor.
Raúl, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partido de las 12. Un abrazo grande, ¿eh? Cuídate. Hasta pronto.
Un abrazo,
chao.
Genio.
Adiós. Antoñito, ¿algo más desde Bilbao?
Bueno, no, simplemente que hoy en el vuelo que nos ha traído aquí a Bilbao, la comidilla muy frecuente ha sido lo de la importancia de mañana. Es decir, mañana, aunque ellos no lo dicen explícitamente ni públicamente, el equipo tiene muy claro que mañana, si se gana al Athletic Bilbao, se puede disparar el asunto, y de la palabra apostados se subiría a lo mejor un peldañito, ¿eh?
¿Y sería cuál?
Y sería, ya lo diremos cuando gane.
Pues vale.
Yo soy como el Cholo, si no, da mala suerte.
¿La tienes?
¿Cómo?
¿La tienes ya?
Sí, la tenemos ahí encerrada con llave, y bueno, en cuanto se produzca el tema, lo vamos a contar.
Qué grande eres, hermano.
Maldini, te quiero mucho.
Yo a ti ya lo sabes.
Da vuelta, sea la palabra.
Apostado,
un partido bonita. Muy difícil para el Atlético mañana.
Sí,
muy
difícil. Un partido difícil para todos. Sí,
para los dos, para pero para el Atlético Madrid muy difícil.
Pero fíjate que en el partido más importante, a lo mejor, de los últimos que tiene el Atlético Bilbao, la suerte para el rival es que le falta su goleador, ¿no? A Aduriz.
Sí, el otro día a mí contra el Sevilla en la Europa League me dio una sensación buenísima.
El jueves pasado,
pero buenísima. Y
partido,
físicamente le vi muy bien al equipo.
Tremendo
y,
partido, sí.
Y bueno, y si en condiciones normales el Villarreal pierde en el Bernabéu, que es lo normal, digamos, por lo que se juega al Madrid, el Atlético va ganando, se pone muy cerca de la cuarta plaza, ¿eh?
Hasta mañana, Antoñito.
Adiós.
¿Algo más de Bilbao, José Ángel?
No, pues simplemente insistir en que San Mamés evidentemente le tiene muchas ganas a un equipo que en los últimos años se ha convertido en una de las bestias negras del Athletic, al que no le ha ganado todavía en el nuevo San Mamés, y que hace 4 años, por ejemplo, le aportó de un título europeo. Desde luego que en los duelos, hoy lo decía Valverde, Cholo, no está resultando muy, muy afortunado Chingurri. A ver si mañana cambia por el bien de los rojiblancos.
De los rojiblancos de Bilbao.
Eso es.
Exacto.
Eso es.
Agur, José Ángel. Agur. Y a las 10 de la noche en el Bernabéu, muchas ausencias para los dos equipos, el Real Madrid-Villarreal. Me parece un partido muy peligroso para el Madrid, Miguelito.
Sí, de hecho, Joseba, el año pasado, por ejemplo, el Madrid empató en casa con el Villarreal a 1. Y recordemos que en la primera vuelta, el Villarreal, con un gol de Roberto Soldado, ganó al equipo por entonces dirigido por Rafa Benítez. En la convocatoria del Real Madrid, aparte de Bale, se ha quedado fuera también Carvajal, que tiene difícil llegar al partido el fin de semana contra el Rayo Vallecano. Zidane ha decidido dar descanso a Pepe y por lo tanto hay 5 futbolistas que no jugaron en Getafe que mañana van a ser titulares. El caso de Danilo, que va a ser lateral derecho, Ramos, que va a jugar de central junto a Varane, Casemiro, que descansó, va a dirigir el centro del campo. Modric, que tampoco tuvo minutos, va a ser titular. Y en principio Lucas Vázquez será el que haga de Bale junto a Benzema y a Cristiano Ronaldo. En el Villarreal muchas bajas, como digo, se cae Soldado con una sobrecarga en el cuádriceps, es duda Víctor Ruiz, que tiene un golpe en la rodilla. Recordemos que siguen de baja por lesión Musacchio, Jaume Costa, Tomás Pina y Samu Castillejo, y la buena noticia para Marcelino es que vuelven Bruno y Rukavina, que no habían estado en la última jornada de liga al estar sancionados.
Muy bien, mañana lo cuentas desde el Estadio Santiago Bernabéu. Hasta mañana, Miguel.
Hasta luego.
Además, se juegan otros partidos, todos ellos a las 9:45, el Valencia-Eibar en Mestalla, el Sporting de Gijón-Sevilla en el Molinón y el Málaga-Rayo Vallecano en la Rosaleda. Y sepamos qué resaca han dejado los partidos de hoy, por ejemplo, el empate de Cornellá, empate a uno entre el Español y el Celta. Hola, José Luis Gil, ¿qué tal?
Muy buenas, Joseba. Pues una resaca de contrastes, porque el Celta yo creo que ha desaprovechado una buena oportunidad de llevarse los tres puntos de Cornellá. Dominó más y mejor y con más peligro a su rival cuando llevó la iniciativa. De hecho, se ponía delante en el marcador con el gol de Iago Aspas, pero el Español, en uno de los fogonazos que tuvo a lo largo de los 90 minutos, conseguía el tanto del empate por parte de Marco Asensio. Un punto que, visto lo visto, puede saber a poco en las filas del cuadro vigués, aunque el Toto Berizzo estaba satisfecho después de los 90 minutos. Decía aquello de que lo importante es sumar en el tramo final de liga, donde ya se acusa un poco el cansancio, y al Español, que se le está haciendo esto muy, muy largo. 37 puntos, ni en zona de intranquilidad, pero tampoco en zona de permanencia matemática. Galca, pues, haciendo méritos para no continuar en el banquillo la próxima temporada, y un Español, pues, que volvió a dar la de arena, como en los partidos frente al Atlético de Madrid y frente al Levante. Cuatro jornadas por delante, y un Español que, como digo, se le está haciendo esto muy largo para acabar de decir que el año que viene seguirá en primera división de todas maneras.
Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
Y la resaca de la victoria del Betis 1-0 ante Las Palmas, José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
A ti te quiero escuchar decir el nombre del goleador.
Ricky van Wolfswinkel.
Bueno.
Clavado, ¿eh?
Joder.
Fui a clase con Poli Maldini de holandés.
Eres neerlandés de origen, ¿no?
Sí, bueno, le dediqué unos minutillos en verano cuando vino.
Fuiste a la academia solo a ensayar el nombre
solo,
del muchacho,
solo,
¿no?
Solo. Porque aquí acortaron rápidamente el nombre y lo dejaron Enrique. De hecho, claro, ha sido el autor del gol, Joseba, del partido de esta noche, que ha decidido el triunfo del Betis. Y la gente en la grada ha empezado a gritar Ricky, 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 entre otras cosas, porque es la primera vez que lo hacen en toda la temporada. De hecho, hoy ha marcado Ricky, el hombre que vino para ser el recambio un poco natural de Rubén Castro y complementar los goles del Canario, hoy ha marcado su primer gol en todo lo que va de temporada. Marcó dos en Copa del Rey ante el Sporting de Gijón en una eliminatoria, y hoy se ha estrenado en Liga con este gol que le da la tranquilidad absoluta ya al Betis, que ha ganado a un equipo, Las Palmas, que ya venía con los deberes hechos. De hecho, Quique Setién ha dedicado el partido incluso a darle minutos a los menos habituales, ha hecho 7 cambios respecto al equipo que empató el pasado fin de semana ante el Sporting de Gijón el sábado, y ha llegado incluso a cambiar el portero hoy Quique. De hecho, la primera parte, pese a tener muy pocos habituales, Las Palmas la ha dominado, pero el partido ha estado marcado sin duda por una expulsión bastante rigurosa de Aitami por segunda amarilla al filo del descanso, y en la segunda parte, un poco por el guión obligado de atacar, el Betis ha encontrado el camino del gol con esa buena maniobra de Wolfswinkel, de Ricky, en el tramo final de partido, en el 38 de la segunda parte, después de un excelente pase de Dani Ceballos, que ha sido sin duda el mejor futbolista del partido. Salvada la temporada para el Betis, salvada para Las Palmas. En el caso del Betis, lo que le queda para darle una satisfacción a su gente es el derbi del próximo domingo. Sevilla-Betis, 4 de la tarde, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con un Sevilla más mirando las semifinales de la Europa League. El Betis busca, y así lo ha dicho Juan Merino tras el partido, darle una alegría a su gente, y ha asegurado que se va a ver la mejor versión del Betis en todo lo que va de temporada el próximo domingo en Nervión.
Muy bien. Hasta mañana, Oliva.
Adiós, Wolfswinkel.
Hasta mañana. ¿La firma quién la pone?
La firma la pone Julio Pulido.
Hace un mes escribía en esta firma que Luis Enrique había tomado la decisión de manejar el vestuario mirando hacia otro lado, que la fórmula tenía sus riesgos y que todo saldría a la luz el día que la pelota diera en el palo y saliera fuera. El momento ha llegado. Ahora el gol no entra y todas las concesiones salen a flote. El caso más llamativo es el de Neymar. Hoy un periódico editado en Barcelona, de los que ellos llaman Catalán, La Vanguardia para más señas, publicaba en portada que el Barça está preocupado por la vida distraída del brasileño, que se acude a muchos eventos publicitarios, que se utiliza mucho las redes sociales, que si le va la fiesta. Qué curioso que la preocupación llegue justo ahora, cuando se pierde. Debe ser que hace unas semanas, cuando el equipo ganaba, Neymar no salía de casa. No acudía a actos publicitarios y nunca puso un tuit. No, la única diferencia es que entonces la pelota entraba y el entorno lo daba por bueno. Querido Luis Enrique, solo tienes un camino y es seguir mirando hacia otro lado. De lo contrario, ve preparando las maletas. El que traga una vez, traga toda la vida. Y una última cosa. Si toda la fuerza que demuestras ante la prensa la tuvieras en el vestuario, igual no te pasaban estas cosas. Buenas noches, Mourinho Asturiano.
Julio Pulido.
En un minuto abrimos la sección de Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.